El órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el municipio de Ciénaga de Zapata y su emisora La Voz de la Victoria presentan Conservar Conciencia. Todos podemos contribuir a que nuestro pedacito sea un mundo mejor. Aquí invitamos a la audiencia a conservar conciencia. Ahora, por las frecuencias de La Voz de la Victoria, el invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy, el de siempre, el colega ingeniero Yeniel Machado Rodríguez, a quien le doy nuevamente los buenos días y la bienvenida.
Buenos días y salud reiterado a todos.
Gracias por acompañarnos. Hoy nos dijiste que estaríamos conversando acerca de los valores florísticos de la Ciénaga de Zapata. Qué interesante tema.
Sí, creo que el programa pasado habíamos anunciado que íbamos a hacer referencia a este tema. Y sí, yo lo encuentro bastante cautivador y creo que interesante también para todos los que nos siguen
hoy hasta ahora. Así mismo es. Primero decirle a los oyentes que el 45-98-71-56 activo para alguna sugerencia, alguna pregunta. Sugerencia me refiero a algún tema específico que ellos quieren ustedes puedan tratar desde su departamento para poder argumentarlo aquí en el programa.
Claro, estamos abiertos a todo tipo de posibilidades y no se nos ha olvidado, tenemos bajo la manga que en algún momento lo estrenaremos acá y quisiéramos que participara Jacqueline Clark, una de nuestras especialistas en el tema de las plantas medicinales. Y también haremos algún momento referencia al tema de las mariposas, que tan bonito nos pareció.
Así mismo, ese tema fue sugerido de aquí desde la cabina.
Sí, desde bien cerca.
Bueno, Yeniel, conversemos entonces acerca de los valores florísticos de la Ciénaga de Zapata, que me parece que hay un tela por donde cortar.
Sí, en el anterior programa habíamos expuesto diversas razones por lo que hoy más que nunca se debe proteger y conservar la diversidad vegetal de la flora que nos rodea. Estuvimos hablando, Kenia, también acerca de cifras y hoy también tengo algunas para demostrar todo lo que vamos a conversar hoy, que efectivamente demostraban cuán especial es nuestro patrimonio vegetal. Y en aquel momento hablábamos de Cuba, hoy estaremos recogiendo un poquito más y hablando un poquito más específico de Ciénaga de Zapata. También habíamos conversado de las causas que estaban provocando un declive en las poblaciones de varias especies de plantas, que muchas las tenemos acá, y cuáles podían ser aquellas acciones que debemos tomar desde el punto de vista de como seres humanos para mitigar este efecto. Y bien, hoy haremos referencia a, como tú habías adelantado, los valores florísticos de nuestro territorio, este chispazo de tierra al sur de la provincia de Matanzas, que donde convergen infinidad de formas de vida y donde la riqueza florística también se hace notar. Haremos referencia y vamos a ver si podemos poner un tema musical al cual quiero referirme.
Y ¿qué sería en este momento?
Sí, es una joya de nuestra cultura musical y el fragmento, a ver si lo tenemos por ahí.
En segundos.
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella.
¡Cuba! Cuba, qué linda es Cuba. Y si la defendemos, entonces la queremos más y la protegemos más, ¿verdad?
Así mismo, este tema está muy a tono con todo lo que estamos celebrando también en el día de hoy.
Así mismo.
Y creo que también algo así nos puede suceder a nosotros con el terruño, porque, hablando de Siena de Zapata, ¿verdad? Mucho más acá, porque amamos Cuba y la defendemos porque conocemos de Cuba, conocemos la historia, conocemos todas las guerras de independencia, todo lo que tuvimos que pasar y hacer para llegar hasta donde estamos hoy y seguir mejorando. Y
sí, creo que 50 años ya de,
así mismo,
de esta fecha histórica, ya desde este día 9 de octubre, en aquel año ya estaban los preparativos para el día 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes dictara esta, bueno, esta frase que desde por la mañana la estamos comentando aquí en el programa.
Yo creo que algo sí nos puede suceder también desde el punto de vista de la flora y la fauna, en la medida en que conocemos de ella las particularidades y peculiaridades y aquellas cosas que nos hacen realmente distintos del resto, pues eso ayuda a que las personas comprendan la necesidad de proteger. Y para ello, te decía que nos sorprendería a cada uno de nosotros también si nos detuviéramos a reflexionar por un instante acerca del lugar donde vivimos. ¿Sabes? Me ha llamado mucho la atención, porque bueno, yo no soy de aquí, yo soy de allá de Santa Clara, pero siempre desde el punto de vista de la naturaleza y bueno, de su gente, de también lo social y cultural, me llamó mucho la atención la Siena de Zapata. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a apreciar realmente el lugar donde estamos, donde hacemos nuestra vida? A veces por disímiles razones cotidianas, el ir y venir de los días, simplemente dejamos de apreciar los tantos valores culturales, históricos, tradicionales y escénicos de este singular capricho de la naturaleza donde hacemos nuestra vida. En ocasiones, creo yo, Kenia, y no sé si a ti te puede pasar similar también con tu vorágine de trabajo, pero en ocasiones el no conocer las amplias posibilidades de desarrollo y los beneficios de nuestra mera existencia en relación directa con la naturaleza, las tantas satisfacciones que nos brinda y la apacible vida que llevamos, nos puede confundir. Y vamos
exacto,
a pensar,
a veces nos hacen más ignorantes.
Exacto. Yo a veces pienso y cómo hay un gran grupo de visitantes que nos visitan simplemente por apreciar la frescura de un bosque, las aves que anidan.
Y los mismos que lo tienen aquí no lo valoran, ni lo cuidan.
A veces pasamos inadvertidos y no nos damos cuenta de cuánto, desde el punto de vista de salud espiritual, nos puede aportar, y de conocimiento también, por supuesto, bañarnos en una boceta o observar aves, detenernos en ese grupo de detalles que a veces pasamos inadvertidos, ¿no? Y bueno, nada, que nos conformamos con decir que vivimos en el llamado redimido pantano.
Exacto. Esto es muy polémico, Daniel. Podemos hacer un día un programa que tenga que ver con eso. Y entonces también a veces nos disminuimos, llegamos a algún lugar y decimos, somos el redimido pantano, o simplemente llevamos la frase popular del fatalismo geográfico. Y no es así, no valoramos siempre lo que tenemos. Que aunque vivamos tan lejos y haya desde un punto de vista o de una manera de ver una fatalidad geográfica para muchas cosas o para algún plan de desarrollo, una meta que te quieras trazar, sí lo hay. Pero tenemos mucha fortuna.
Déjame decirte que anécdotas de este tipo pudiéramos estar, es verdad, hablando casi todas las mañanas.
Tenemos un programa.
A veces cuando llego a Santa Clara las personas me preguntan qué es de mi vida y le digo, bueno, que estoy en Siena de Zapata y no se lo pueden creer a veces, ¿no? Y entonces,
y que todavía existen personas
motivo
en Cuba,
sí, claro,
que no conocen ni las riquezas que tenemos ni el valor que también tenemos los cenagueros, sin hablar de la fauna o de la flora que
puede
rodear.
Claro. Pero ¿sabes cómo he combatido eso? Simplemente los he invitado. Los he invitado acá y a que estén en el patio, a que se bañen en el pocetón de los hondones, a que recorran el mar.
A que disfruten.
Y que me ayuden también, ¿no? Porque tengo mucho trabajo que hacer en ese patio. Pero se sorprenden, cada una de las personas que invito se sorprende cuando al despertar en la mañana lo despiertan las cotorras o lo despierta
el tocororo. Y no el ruido de los carros.
Y no el ruido de los carros, ni
de
el
la
humo.
Ciudad en total, exacto.
Ni el ruido ese permanente que hay en muchas de las ciudades y que también nos afecta.
Es curioso,
¿no?
Yo tengo amigos que me preguntan que si los cocodrilos están en la calle.
Ah, eso es todo un tema, ¿no?
Sí, claro, sí. Todo es una vida salvaje. La Siena de Zapata es una vida salvaje. No, realmente no es así.
Claro,
y también se refieren a nosotros los guajiros. No, guajiros somos todos en este país.
Por supuesto.
En la isla de Cuba todos somos guajiros. Aquí nadie.
Y todo el mundo tiene un pariente del campo.
Exacto, y eso tampoco sería una forma de creernos menos. Al contrario.
Para nada.
Hay que sentirse orgulloso de la tierra donde vives.
Claro que sí. Yo hablo muy bien de Santa Clara, es que estoy acá.
Exacto, claro, porque ya te sientes parte de la
por
Siena.
Por supuesto. Y bueno, entrando en materia un poquito, ¿no? Te decía, la Siena exhibe una riqueza en su flora y en su fauna envidiable. Esto lo hemos comentado en otro espacio, ¿no? Pero esto está dado producto de la complejidad y los diferentes tipos de hábitats que tienen en sí el humedal, y que por supuesto tienen al agua como el principal factor ecológico, y que hace que podamos contar con alrededor de 16 formaciones vegetales. Esto desde el punto de vista florístico es muy importante.
Es una buena cifra.
Sí, es que prácticamente nos viene faltando el bosque pluvial montano de la Sierra Maestra del oriente del país, y bueno, ya sería mucho pedir, ¿no crees? Pero bien, tenemos desde el Basales de Siena, cuna de uno de nuestros mayores y reconocidos tesoros, que tú hacías referencia, el cocodrilo cubano, además de la Ferminia, ave que únicamente se encuentra en Siena de Zapata, uno de nuestros endémicos locales y un símbolo para la conservación. Muchas personas vienen únicamente a ver esta ave de Cuba. Hasta, qué decirte, los bosques siempre verdes que nos rodean. Y nada, que vivimos en un pequeño lugar reconocido internacionalmente por sus valores naturales, promovido a reserva de la biosfera en el año 2000 y un año más tarde como sitio Ramsar. Y nada, que a veces sabemos que vivimos en el mayor y mejor humedal de Cuba y del Caribe insular, y muchas veces no valoramos a fondo lo que esto representa y lo que representamos nosotros por formar parte de esto, ¿no?
Creo que la Ciénaga lo podemos catalogar como un patrimonio natural, cultural, histórico. Tenemos mucho valor histórico y patrimonial y natural en la Ciénaga de Zapata, y eso que decías, no lo valoramos. A veces no conocemos, y por precisamente tener esa ignorancia, no conservamos. Y entonces ese es el valor de nuestro programa, de nuestra sección, conservar conciencia, no solo la ciencia,
claro,
sino la que tenemos acá arriba en la cabeza.
Por eso, Kenia, voy a invitarte a ti y a todos los que nos escuchan a que hagan una prueba, un simple experimento, y es que cuando se sientan estresados por diferentes razones, vayan, no sé, quizás los que están más cerca del bosque les sea más fácil, a otros el mar quizás, siéntense ya sea en a orillas del mar, ya sea a orilla de un bosque, claro, preferiblemente
sano,
prefiero el bosque. Y viviendo de los mosquitos, ¿no?
Sí, claro.
Un tanto que puede también complicar esta temática.
Pero prefiero el bosque.
Sí, sentémonos en el bosque y adentrémonos en la vida, en la apacible vida del bosque, y pensemos llenémonos de todo ese verde, de toda la vida que allí transcurre, y alejémonos un poco de los problemas. Practiquemos eso durante 10 minutos y ya verás cómo la vida cambia.
Un paréntesis dentro de ese estrés. Dentro de ese estrés, para liberarnos en el bosque, la basura, el fuego, todo eso debemos dejarlo en casa, junto con los problemas. Porque a veces nos vamos al bosque y lamentablemente hay personas que no llevan su bolsita, como todos conocemos, Java, y recogemos lo que dejamos. Y entonces eso que se tiene que tragar durante años el bosque es lo que no hace que se conserve, creo yo.
Pudiéramos dedicar mucho tiempo a hablar.
Igual
sobre
le pasa
este tema
al mar, pero bueno, en el bosque en este caso, que tanto
se
relaja,
ve.
Pero no podemos dejar los desechos en el bosque.
Se ve y se nos hace triste.
Desechos sólidos se le llama,
sí,
así, ¿verdad?
Se nos hace triste a veces adentrarnos en el bosque buscando pasividad y encontrarnos este tipo de detalles provocados por nosotros mismos.
11:15, ¿y qué te parece si hacemos una pausa? Luego regresamos. Conservar conciencia es la sección del día de hoy, acompañada del ingeniero Yeniel Machado Rodríguez. Usted mantenga la sintonía.
Medio ambiente.
Tecnología. Ciencia.
Cambio climático.
Ecología.
Biodiversidad.
Adaptabilidad. Esto y más en Conservar Conciencia. Por las frecuencias de la Voz de la Victoria.
We'll be right back.
tú lo sepas.
Entre arrecifes y pantanos, junto al nido del sol sano, tengo un bohío de guano, tengo un hermoso palmar. Tengo escuelas y hospital, un litoral lleno de playas. Donde quiera que vaya, no olvidar esta humedad. Donde quiera que vaya, no olvidar esta humedad. Vistiera de visitante, siempre voy a regresar por ese abrazo gigante que mi pueblo sabe dar, por esa mujer sensual, por la gente que me ama, por esta tierra cubana que es un encanto natural, por esta tierra cubana que es un encanto natural.
Óyelo, el trombón de Willy.
Quien niegue su identidad o el lugar donde nació, no tiene sinceridad, no tiene perdón de Dios. Y eso conmigo no va, pues donde quiera que estoy, con orgullo y dignidad, cenaguero soy. Con orgullo y dignidad siempre digo, cenaguero soy. Llevo a mi tierra en el corazón, cenaguero soy. Porque fui aquí donde nací yo, cenaguero soy. Y para orgullo fue en Girón, cenaguero soy. Donde el imperio se desmayó, se equivocó, cenaguero soy. Soy de la tierra del carbón.
Yo nací en el monte, cenaguero soy.
Y aquel que niegue donde nació, ese no tiene perdón de Dios.
Yo nací en el monte, cenaguero soy.
Yo sé que tiene esta guasala, y el que la prueba jamás se va.
Cenaguero soy.
Pero donde quiera que estoy,
cenaguero soy.
Y de pura cepa y de corazón, oye,
cenaguero soy.
Y mi Cuba linda, como te quiero,
cenaguero soy.
Continuamos en Dinámica en la sección Conservar Conciencia, acompañada del ingeniero Yeniel Machado Rodríguez. Yeniel, conversamos hoy acerca de los valores florísticos de la Ciénaga de Zapata y detallabas a todas estas ramas a las que pertenece la Ciénaga de Zapata, sitio Ramsa, Reserva de la Biósfera.
Sí, nos destacamos por tener, además de estos que son los internacionales y más conocidos, también poseemos un elemento natural destacado, somos en general un área protegida de recursos manejados.
Qué
Parque Nacional.
Parque Nacional, muy interesante.
Es increíble.
Y bueno, ya vamos a llevar a propuesta que sea patrimonio también cultural, natural e histórico de nuestro país.
Yo te apoyaría. También tenemos refugios de fauna, tenemos todo. Es increíble.
Qué bueno.
Bueno, pues te propongo algo y es muy relacionado con esto, es que a veces hablamos y sabemos que vivimos en el humedal y hablamos de humedal y te propongo algo. Definamos qué es humedal. Y
Me parece bien.
Sí, te digo, a veces hablamos, ¿cuántas veces decimos que vivimos en un humedal? Y bueno, ¿qué es un humedal? Pues te cuento que cuando empecé a investigar un poco sobre este tema, porque tampoco lo sabía, ¿no?, cuál era la definición exacta, te puedo decir que existen más de 50 definiciones sobre este término. Pero bueno, en general se usa para referirse a lugares que presentan una amplia variedad de hábitats interiores, es lo que hemos venido conversando, ya sean costeros o marinos, que comparten un elemento fundamental para la vida, el agua, capaz de regir las características, estructura y funcionamientos ecológicos de complejos ecosistemas como los que hay y los que nosotros poseemos. Ahora, te voy a dar a conocer, y bueno, a todos los que nos escuchan también, aquella definición que más se utilizan las instituciones y especialistas cubanos y que fue generalizado por la convención Ramsar precisamente en el año 1996, y esta define a los humedales como extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Esta definición bastante extensa, pero que reúne de cierta forma todo lo que es humedal y todo lo que se puede desarrollar dentro de los mismos.
Información bien concentrada.
Sí, creo que esto a mí me causó duda, ¿no? Porque humedal, ¿cómo definirlo, no? Y es precisamente así, con todas estas palabras que a veces nos parecen difícil, pero que, fíjense, las tenemos. Tenemos turba, tenemos extensiones bastante amplias de agua y donde confluyen agua salada, agua dulce, ¿verdad?
Sí.
Ahora, te decía que había traído algunas cifras también y te las voy a reconocer, ¿no? Y bueno, el humedal posee aproximadamente 4.520 kilómetros cuadrados de superficie. Esto hace que contenga la mayor área de pantanos y marismas de Cuba, con alrededor de 260.000 hectáreas. Esto, créeme, es bastante. Incluso nos comparamos en muchos sentidos con los Everglades de Florida. Ya te imaginarás.
Donde hay alguna conexión, ¿verdad?
Sí, hay muchos puntos en común.
Exacto.
En este respecto, bueno, muchísimas cosas por decir, pero quiero adentrarme un poco en lo que habíamos hecho al inicio del programa, que habíamos referido, que era la flora realmente que caracteriza el humedal. Y es el elemento que constituye lo primero de lo que nos percatamos cuando nos adentramos en este territorio. Al menos a mí me pasa así. No sé, por lo llamativo y peculiar de su forma. Que comienzan, bueno, entrando...
Desde que entras sientes hasta un aire diferente.
Sí, exacto. Comienzas por grandes herbazales y a poco por la carretera Girón se van transformando en altos y tupidos bosques, pero que sin embargo no somos muchos los que nos detenemos a verlos más allá del aporte maderero que estos pueden ofrecer. Y bueno, te decía, por la extensión de los mismos bosques, por la complejidad natural, la dificultad muchas veces de acceder a estas áreas, aquí se reúnen también, es algo de lo que debemos conservar, que son recursos fitogenéticos como parte de la diversidad y singularidad de nuestra flora. Es decir, recursos que nos brindan las plantas que podemos utilizar.
A nuestro favor.
A nuestro favor y muy en serio, porque pudiéramos estar hablando de plantas que a través de un mejoramiento genético pudiéramos potenciar uno de nuestros cultivos. Y aquí esto sí me llega un poco más de cerca por mi formación de agrónomo. Y es que muchas veces, y esto la biotecnología, la ciencia que hoy estamos desarrollando en el país, lo agradecería mucho, porque estamos hablando de genes que podemos aislar que le darían cierta rusticidad a plantas, porque por ejemplo en Cuba hoy uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la sequía, con la disponibilidad de agua dulce. A nosotros acá en la Ciénaga, por la cantidad de agua que tenemos, quizás no lo veamos así, y yo me preocupaba un tanto, ¿no? Porque aquí las personas también, el agua se utiliza de una forma a veces como derrocharla, ¿no? Derrochándose.
La derrochan mucho.
Porque
no hay cultura de ahorrar agua.
Exacto.
No vamos a echarle solo a la mente la culpa a los cenagueros. A nivel
nacional,
de país, hay poca cultura de ahorrar el agua. Lo que las personas aún no saben, como la tienen con tanta abundancia en su casa.
Exacto.
A mí me cuesta.
A mí me cuesta. Yo a veces estamos en Santa Clara y es tan difícil. Mi mamá dice, pero ¿por qué te has vuelto un derrochador? Y no, es que aquí la poseo en abundancia, no tengo esa escasez. Pero te decía, uno de los principales problemas en Cuba es precisamente la sequía. Y hay muchas de estas plantas que son parientes cercanos, que ahora mismo están en la vida silvestre y que quizás no conozcamos del todo, que pueden tener esos genes que ayuden a darle a la planta un poco más de resistencia a la sequía, ¿ya? Que plantas cultivables que no necesiten tanta agua, porque logramos tener una variedad diferente, un clon que no le haga falta tanta agua, porque cada vez dependemos más del agua que precipita, ¿no? De las lluvias, y cada vez son menos. Hemos tenido un año atípico, quizás unos meses atípicos en nuestro territorio, pero recordaremos unos años atrás cómo había sido, ¿no?
La gran sequía. De hecho, antes de pasar la tormenta subtropical Alberto, fue mucha la sequía que se pudo divisar en la Ciénaga de Zapata.
Así mismo. Es
y que trajo con ello los incendios forestales que tanto daño le hacen a los propios bosques.
Todo viene. Muchos ciclos de las plantas se atrasan.
Los animales también sufren esta
sequía. Es un problema, ¿no? Y te decía, por aquí podemos encontrar quizás alguna planta que nos brinde la posibilidad de, estudiándola a fondo, de un gen que ayude a cualquier planta cultivable a obtener una nueva variedad más resistente a esto y seguir obteniendo rendimientos acorde con no tanta agua, ¿no? Quizás en el oriente del país, ¿cuánto valor en eso? Y bueno, te decía Kenia que traía algunas cifras. Nosotros acá albergamos alrededor de 1.370 especies de plantas. Esto es un número bastante.
Es mucho.
Significativo. Agrupadas en 708 géneros y 155 familias botánicas. Como consecuencia, bueno, por supuesto, lo que hemos conversado de la variedad de hábitats que este medio proporciona. Pero se destaca un total de 164 especies endémicas, que representan el 12% aproximadamente de la flora total, con representación de todos los portes, desde hierbas hasta árboles. Quiere decir que tenemos un 12% de nuestra flora exclusiva de Cuba y, que algo haremos referencia un poquito más adelante, también tenemos endémicos locales, que para verlos, así como ocurre con la Ferminia, por ejemplo, en el caso de las plantas sería igual. Para verlos, para disfrutarlos, para conocerlos, para estudiarlos, habría que venir a Ciénaga de Zapata porque no se encuentra en otro lugar del país.
Qué interesante, tenemos un gran poder en este aspecto.
Sí, y aquí quiero hacer un alto y referirme a una persona que ha estudiado, y yo diría posiblemente el trabajo más completo desde el punto de vista del estudio de la vida vegetal que se haya hecho en Ciénaga de Zapata en la última década. Soy un poco atrevido al aseverar esto, pero considero así la tesis doctoral de la doctora Ramona Oviedo Prieto, que nos dejó un legado desde el punto de vista de la flora muy, muy importante. Y que, bueno, ella caracteriza estos recursos fitogenéticos que te hacía referencia, ella los define o, bueno, los menciona, los destaca, como poco conocidos y tenidos en cuenta, tanto por el valor de sus potencialidades como por su aprovechamiento integral y sostenible, acorde con las perspectivas de protección y conservación de tan significativa área. Es decir, esta persona se da cuenta, al hacer su estudio, de cuánta riqueza y cuánta potencialidad tenemos ahí y que podemos explotar, podemos sacarle más jugo de lo que hay.
De la mejor manera.
Por supuesto, de la mejor manera.
Sí, porque a veces las personas escuchan la palabra explotar y lo malinterpretan.
Por supuesto, no, estamos haciendo referencia a aquel uso positivo. Recuerda que en el primer programa hablamos del vínculo hombre-naturaleza.
Y que sea de una forma positiva.
Claro, necesitamos que ese nexo sea positivo siempre. Y en segundo lugar, las especies endémicas locales, que te decía. Zapata ha sido objeto de estudio por parte de muchos botánicos y naturalistas, y siempre reconocieron estos elementos que hemos mencionado. Y fueron de a poco descubriendo y describiendo para la ciencia una variedad amplia de plantas, con potencialidades de uso que van desde mitos religiosos, que también tenemos y es parte de nuestra cultura afrocubana, hasta elementos paisajísticos y medicinales. Y bueno, aquí que poseemos alrededor de 6 especies de plantas consideradas endémicas locales. Hay todo un debate, ¿sabes, Kenia?, sobre este tema, porque hay autores que plantean 6, Ramona, de acuerdo a su estudio, plantea 8. Y bueno, tiene que ver también con que ella extiende los límites del humedal a aquellos límites biogeográficos, los que desde el punto de vista como territorio tienen que ver todavía con el concepto, con la definición que vimos al inicio de humedal, y que estos límites biogeográficos no siempre coinciden con los geopolíticos, ¿no? Nosotros tenemos un límite geopolítico institucionalizado que hasta ahí llegamos como Ciénaga de Zapata, y quizás las áreas que se puedan considerar dentro del humedal se extienden un poquito más allá. Y en tanto, bueno, decirles que tenemos entre estas especies endémicas locales que desde el punto de vista del objeto de conservación, desde el punto de vista de la flora, para mí son de las primeras en tener en cuenta en los proyectos que desarrolla ahora mismo los proyectos FONAEF, que tienen en cuenta esto, que trabajan con este tipo de elementos que hoy los lleva a la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, y que de a poco se está trabajando en ello, poco a poco, en rescatar y reforzar las poblaciones de estas plantas. Tenemos dos palmas. Voy a mencionar los nombres científicos porque realmente se ha estudiado tan poco que a veces el nombre vulgar también no nos dice mucho. Y esto es un debate también, porque las personas lo conocen más con el nombre vulgar, pero es que a veces el nombre vulgar no lo encontramos en la literatura. Y bueno, decirle Cocotrina cupularis y Copernicia britonorum, dos palmas. Hay una visita que tenemos pendiente a Wasasa, donde los habitantes allá nos comentaron sobre una palma que a su criterio lo único que existe es allá, y nos gustaría mucho, mucho poder ir allá y ver esta hipótesis y ver si es real, ¿no? Si es que tenemos ahí alguna exclusividad del territorio. Yo creo que sí, ¿por qué no? Llegarnos hasta allá. Tenemos dos árboles, Behaimia cubensis y Calistrantis peninsularis, y dos arbustos, Foradendrum lapatanum y Acacia zapatensis.
Y ahora traduce.
Nada.
ahora vamos a traducir.
Bueno, lo de las palmas, sí, las palmas las podemos encontrar casi todas pegadas a la costa, cerca de las costas, aunque hay algunas en los interiores, ¿no? Pero me quería referir a Behaimia cubensis. Esta es reconocida como guayacancillo, ciruelillo. Tiene diferentes nombres vulgares para diferentes lugares. Y que hasta hace poco se consideraba, es decir, la planta que se consideraba endémica local de la ciénaga era Behaimia royi. Es decir, el nombre científico de otra planta, pero se descubrió que eran la misma especie, y que Behaimia cubensis se descubrió primero, pues adopta este nombre y está en muchos lugares de Cuba, alrededor de 9 áreas protegidas, pero que no deja de ser un elemento significativo también para nuestra flora.
Esa palma que me estabas hablando, que está alrededor de la costa, ¿sería una palma como en qué sentido? ¿No sería una como una palma real, es decir, una palma más pequeña o algo así?
Sí, realmente la palma real es fácil de distinguir, ¿no?
Y tiene, y habita más en estos lugares donde hay un espacio mayor de tierra, ¿no?
Sí, la palma real la podemos encontrar en nuestros campos, prácticamente en casi todo el país. Y estas plantas y estas palmas a que te hago referencia, pues, tienen hábitats más restringidos, tienen nichos ecológicos más particulares que hace que no estén tan extendidas en el país.
Ya, vamos a hacer una pequeña pausa, Yeniel, y continuamos. Sí. Con este mismo tema, sí. Vamos a dejarlo aquí en esta incógnita acerca de estos temas, estos nombres científicos y los nombres vulgares, y así terminamos en nuestra última sección del espacio. Entonces, usted mantenga la sintonía con nuestra emisora, con Dinámica, sección Conservar Conciencia, pero ahora seguimos con los cuatro. La música de Habana de Primera, acompañada de los cuatro. El título, Yo Represento.
Oye, donde quiera que estés, que te lleguen nuestras voces, nuestros mensajes, nuestras manos, siéntete orgulloso de quien eres, un verdadero cubano.
Yo represento a ese
Norland,
que mucho lloro. Yo represento a ese
la melodía,
que pasó dolor. Yo represento a los de allá,
Maravilla.
Represento a los de aquí. Yo represento a ese que sigue bajando ahí.
Yo mismo.
Y el guaguancó. Yo tengo el sentimiento plasmado en la garganta.
que volvieron, que representan lo que volverán. Fuera, aquí estamos. Mano para arriba si te sientes cubano.
Adaptabilidad. Esto y más en Conservar Conciencia. Por las frecuencias de la Voz de la Victoria.
Continuamos en Dinámica, en la sección Conservar Conciencia. Hoy conversando acerca de los valores florísticos de la Ciénaga de Zapata. También vamos a hacer referencia más adelante, cuando concluya nuestra sección acerca del 51 aniversario del asesinato de nuestro querido guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, 51 aniversario. Y también celebramos en toda Cuba el inicio de las luchas por la independencia, 150 aniversario. Comenzamos, Jeniel, en esta última sección, bueno, última entrada en nuestra sección. Es como sí, está correcto.
Sí, creo.
Y nos quedamos por esta parte del idioma chino.
Del idioma técnico.
Es una broma. Idioma chino decimos porque casi siempre conocemos las plantas por su nombre vulgar y no científicamente.
Claro, y creo que algo que resumiría lo que estábamos conversando y creo que para que quede más claro para todos los oyentes es significar que por qué hacemos hincapié, y también sería bueno que algunas personas interesadas también conozcan el nombre científico, porque es la forma de nombrarlas a nivel mundial. Cuando hablamos de Acacia zapatensis, estamos hablando, y todo el mundo nos entiende, es como hablar el idioma universal de las plantas, porque nos entiende todo el mundo que hacemos referencia a una planta que está en Cuba, que es endémica y exclusiva de Siena de Zapata. Si decimos por los nombres vulgares aromilla, aroma blanca, pudiéramos estar hablando de otras especies también pertenecientes a familia de Acacia zapatensis, y entonces nos pueden malinterpretar. Y una misma planta puede ser conocida de muchas formas, incluso dentro del mismo territorio y mucho más allá cuando traspasamos fronteras con el oriente del país, el occidente del país, el centro del país. Por tanto, eso creo que es importante, ¿no? No quisiera tampoco atiborrar a las personas con los nombres científicos, pero es un elemento, un detalle, porque el programa también nuestro va con ese detalle, ¿verdad? Con esta gota de ciencia. Ahora, algo importante que no podemos dejar de comentar con los oyentes es que estas plantas todas tienen una categoría de amenaza, es decir, un riesgo de existir en la naturaleza, de categorizado como en peligro o en peligro crítico. Y una de ellas, precisamente Acacia zapatensis, esta aromilla que estábamos haciendo referencia, que está reportada para la bahía de Cochino, ya se considera extinta.
Quiere decir, existen muy pocas especies ya en la sierra.
Al considerarse extinta, dejó de desaparecer, es decir, desaparece la especie. Hoy, si no hacemos una búsqueda intensiva, que por supuesto ya un grupo de recursos no es tan fácil y tan ligero hacerlo con un grupo de expertos también.
Es que se puede encontrar.
Se pudiera encontrar algún, quizás, pero la literatura ya la cita, ya la da como una especie que desapareció, dejó de existir.
Qué triste.
Así mismo, y estas que están en peligro crítico, pues están a solo un pasito de también desaparecer. Por eso es mi hincapié en que las personas las conozcan y que se desarrolle toda una divulgación sobre este tema, porque pudiera, como Acacia zapatensis, otras desaparecer.
Tenemos el medio de comunicación, pero creo que se pueden hacer otras propuestas acerca de campañas o algo que las personas puedan conocer acerca de esto.
Creo que me estoy adelantando un poquito, pero hay una invitación que dejo en manos de todos los que nos escuchan, pero queremos hacer específicamente con el ciruelillo, con el guayacancillo, Bejaimia cubensis, un trabajo, porque es una de las plantas que descubrimos que tenemos en la comunidad de Los Hondones, y vamos a hacer todo un taller para que sobre todo los vecinos allí la sepan reconocer.
Bueno, las personas que no viven en Los Hondones podrían escucharlo un día, podríamos traerlo como tema a nuestro espacio.
Sí, por supuesto. Creo que una vez que logremos reunir la comunidad en función de dar aquellos aspectos que nos permitan identificarla en el campo, que no es muy difícil, y logremos esto, pues podemos traerlo acá como también para hacerlo extensivo a todos los que nos escuchan, ¿no?
Exacto.
Porque es una actividad muy, muy importante, y el tipo, este tema de divulgar y dar a conocer, que las personas sepan identificar este tipo de plantas, es lo básico, lo principal para que se pueda conservar en futuro.
Exacto.
Creo que sí, que sería bueno. Y, ¿sabes? Te propongo algo. En el programa pasado hubo dos vecinas acá que nos felicitaron y felicitaron el programa, y yo quisiera, bueno, pues felicitarlas a ella hoy también.
Un saludo especial.
Para Tamaris y Ibeliz, que bueno, se me acercaron y les gustó el programa, así que yo hoy les estoy retribuyendo eso y donde quiera que estén, pues las estamos saludando desde acá y ojalá que estén en sintonía.
De seguro están en casa escuchando nuestro programa. Ellas también, Ibeliz fue la que propuso el tema de las plantas medicinales.
Sí, de las plantas medicinales.
Pues Ibeliz, pronto estará por acá otra de las especialistas de este departamento que gracias a Yeniel se están agrupando para conservar conciencia.
Así mismo. Bueno, y en la última parte te propongo dar a conocer algunas cosas también que nos hacen, que nos distinguen, y es que tal es el alcance y la importancia de la individualidad de nuestra flora, del distrito de acá de Siena de Zapata, que nos distinguimos por ser un distrito fitogeográfico reconocido, llamado Distrito Zapatensis. Traduzco, ¿verdad?
Sí.
Ya, en pocas palabras. En pocas palabras, nos caracterizamos, tenemos una flora tan peculiar, tan nuestra y tan diferente del resto, que nos enmarcamos desde el punto de vista hablando de límites geográficos, como un espacio único de nuestras plantas. Exacto. No nos parecemos a otros lugares de los territorios. Y eso nos hace que las condiciones climáticas, todos los factores ecológicos que poseemos
nos hace diferentes.
Poseer una flora diferente del resto del país, ¿no? Aunque, por supuesto, muchas de las especies de plantas que contamos acá existen en otros lugares, ¿no? Ahora bien, podemos resaltar la presencia puntual de algunos géneros que están representados por una o cuatro especies solamente en la zona. Esto es muy importante dado que son especies poco conocidas o que muchas veces están amenazadas y que tienen requerimientos ecológicos muy específicos. Pueden ser especies maderables, muy estimadas o desde el punto de vista medicinal. ¿Qué sucede? Estos detalles son los que nos hacen frágiles. ¿Por qué? Porque a veces el ecosistema es tan pequeño donde se desarrollan estas plantas que cualquier alteración en el medio, ya sea un incendio forestal, como mencionábamos ahorita, o un mal tratamiento silvícola, sin un proceder equivocado en el bosque, puede darnos al traste con que limitemos la vida de estas plantas. Por eso a veces es tan difícil la actividad forestal, ¿no? Que a veces pensamos que se resume en extraer madera del bosque y ya, y no es tan así. Tenemos que velar por muchas plantas que también estén ahí, que son muy importantes. Y como un detalle también importante decir que aquí vive en armonía desde el helecho espárrago, conocido así, el helecho espárrago, Silotum nudum, que es la especie más primitiva de las plantas, y hasta numerosas especies de orquídeas, consideradas en los grupos más evolucionados de las plantas. Se registran alrededor de 10 especies de cactus con relevancia para Dendrocereus nudiflorus. Dendrocereus nudiflorus, el aguacate cimarrón. Imagínate un cactus cuyo fruto se asemeja al aguacate y que cuando es adulto y cuando, bueno, por cualquier razón se parte una rama o el árbol va muriendo, el tronco es leñoso. Un cactus con el tronco leñoso es, bueno, una super...
Es muy valioso.
Sí, es todo un fósil viviente. Y nosotros contamos con una pequeña población en los bosques, en matorrales seromofo costero de la Ciénaga Oriental. Imagínate, también tenemos esta curiosidad, esta planta que tan significativa es y que tampoco se encuentra en Cuba ya.
No, y que se conozca también.
Así
acabo,
mismo.
Acabo de saber por ti que un cactus puede tener todas estas características. Pero además, hablabas de algo interesante, las orquídeas, que tienen también tela por donde cortar y es un mundo hermosísimo de la fauna cubana y del mundo porque hay muchas especies. Pero podemos hacer también, ir anotando para otro tema.
Sí, ya veo que voy a tener que ir anotando.
Para conversar acerca de las orquídeas y sus depredadores.
Exacto.
Porque esa puede ser otra fuente por la que desaparezcan o puedan estar extintas, como decías ahorita.
Y es un atractivo natural muy significativo que nosotros tenemos acá. Es, bueno, ya te decía, bueno, al inicio comentábamos de las visitas que a veces nos hacían acá al humedal, muchas personas quedan impresionados con la cantidad de orquídeas que ha ido disminuyendo, como tú decías, por estos depredadores, pero poseemos...
Depredadores sin corazón.
Así mismo.
Les podemos llamar, porque a veces llegas al bosque y hay miles de la... No me sé su nombre científico, pero bueno, le dicen la chocolatera.
Sí.
Me imagino que la vayan... quitando los árboles, es chocolatera y la
para
desechan.
Para
la
desechan. Casa.
No, es que la desechan en el mismo bosque porque al parecer se dan cuenta que es la misma y vuelve, y entonces ya es, no está en su lugar.
Es un trato
original.
Realmente un trato indiscriminado. A veces con la flora ocurre algo, es que no pueden defenderse, hasta cierto punto de los maltratos estos que nosotros hacemos. Porque quizás un perro que usted trate mal en la casa, él tenga la posibilidad de irse. Irse para casa del vecino donde lo traten bien y buscar refugio en otros lugares. Las plantas no pueden hacer eso, ¿verdad?
No.
Ellas no van a donde están, donde estamos nosotros a molestarnos.
Exacto.
Simplemente somos nosotros las que invadimos su medio y no nos damos cuenta a veces de que al final nos estamos restando un beneficio o estamos cometiendo un crimen.
Exacto,
prácticamente.
Destruyendo todo lo que nos rodea, nuestro entorno. Entonces, Genial, creo que eso puede quedar para un tema... De
por
la
supuesto,
sección conservar conciencia.
Que te decía, las orquídeas tienen un valor escénico impresionante. Los orquidiarios son lugares hermosísimos, lugares de paz, lugares de tranquilidad. Y hay que trabajar en función de convertir la riqueza florística que nosotros tenemos en aprovecharla un poquito más. Y bueno, para ir cerrando, Kenia, te decía, los humedales como tal... Creo que hemos hablado ampliamente de cuán importantes son los humedales y cuánto puede representar para nosotros vivir en un humedal. Pues estos ofrecen numerosas ofertas recreativas y las tenemos relacionadas con la fotografía de naturaleza. Esto es algo que también incito a los oyentes, que bueno, no muchos tenemos cámaras, ¿no? Pero podemos hacer fotos con móvil.
Exacto.
Y bastante difundido ya creo en nuestro país la telefonía móvil, y podemos capturar imágenes a veces de cuestiones inauditas que se desarrollan en nuestros patios, en la naturaleza que nos rodea, y que poco a poco eso nos va a ir cautivando. Nada, tenemos también la pesca, el ecoturismo, un disfrute en general de zonas naturales y de la biodiversidad, lo que puede producir considerables beneficios económicos, eso sí, y que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo, por supuesto, de lo que queremos, las comunidades locales. En función de la conservación, en muchos lugares, y hay muchos ejemplos también de comunidades que han evolucionado, digo evolucionado porque se nota una mejoría en la calidad de los habitantes, en la calidad de las viviendas, de las formas de vida, de los hábitos.
Y la ciénaga se ha ido desarrollando.
Va muy paralelo a ello.
Exacto. Entonces, hasta aquí nuestro tema de hoy, ¿verdad, Daniel?
Sí, claro.
¿De qué estaremos conversando el próximo martes? Es decir, el martes que viene, no, el otro que le sigue, de aquí a 15 días.
Creo que sería bien interesante tratar cómo nuestro Estado, si las políticas que nuestro Estado traza, muy de cerca, muy relacionadas con lo que habíamos hablado al inicio también de parques nacionales, reservas de la biósfera, refugios de fauna, cómo desde el punto de vista de se trabaja en la protección de la flora y de la fauna, desde el punto de vista legal, acercarnos un poco a este tema, cómo se están protegidas estas plantas, cuántos elementos hay que a veces desconocemos, que a veces entrar en diferentes áreas estamos cometiendo un delito o estamos haciendo algo inapropiado, y acercarnos también cómo es nuestra realidad desde el punto de vista de nuestra empresa, es decir, todas aquellas acciones en función de la protección y de la conservación que realiza nuestra empresa. Creo que sería un poquito, creo que bien visto, ¿no? Acercarnos a este tema para cerrar un poco este tema de las plantas, ¿no?
Así mismo es. Entonces sería una continuación, pero desde otro punto de vista, ¿verdad?
Sí, creo que sí, porque ya vimos los valores que poseemos, vimos la importancia que tiene conservar la flora. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos intentar hacerlo y de la forma legal que nos ampara para nosotros trabajar en función de ello.
Me parece perfecto. Darte las gracias, Geniel, por habernos
gracias
acompañado. El ingeniero agrónomo, ¿verdad?
Sí.
Geniel Machado Rodríguez, quien nos acompaña martes alternos en la sección Conservar Conciencia. Hasta aquí este espacio en Dinámica. Usted mantenga la sintonía. En segundos estaremos con más.